levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Amigos, pasemos al episodio de hoy con el título Fue como si el cielo se derrumbara sobre nosotros. Segunda parte. En el episodio anterior mencionamos que después de que el gobierno egipcio lograra la capacidad de desarrollar misiles, las agencias de inteligencia y terrorismo del régimen israelí decidieron asesinar a los científicos alemanes que habían ayudado a Egipto a lograr este éxito. Por supuesto, el jefe de Amam, el mayor general Meir Amit, al igual que Ariel, el jefe de aquel entonces del Mossad, no consideraba que los científicos alemanes fueran una gran amenaza para Israel, pero debido a la rivalidad interna con el Mossad, había solicitado que se le permitiera a la Unidad 188 tomar medidas contra los científicos alemanes. Esto fue el inicio de una feroz competencia entre el Mossad y Amam para asesinar a más alemanes. En aquel momento, un veterano de la Unidad 188 llamado Wolfgang Loth operaba en Egipto de forma encubierta y con una identidad falsa. Loth nació de padre no judío y madre judía y parecía un alemán perfectamente normal y auténtico. Y por eso fue la mejor elección para esta operación. Él inventó una historia falsa y se hizo pasar por un exoficial de la Wehrmacht en el Cuerpo de Guardianes de África. En esta historia, Wolfgang es un oficial que ahora se dedica a la cría de caballos y ha llegado a Egipto para establecer su establo. Joseph Yarío, jefe de la Unidad 188, concluyó que la mejor manera de asesinar y eliminar a los científicos alemanes era utilizando paquetes explosivos. Entonces, Yarío ordenó a Nathan Rothberg que preparara las bombas. Por cierto, en aquel momento, Rothberg estaba trabajando en una nueva bomba hecha de placas explosivas delgadas y flexibles. Estas placas explosivas fueron diseñadas para los fines civiles que se combinaban con dos piezas de acero al detonar. Con la colaboración del Servicio de Inteligencia francés, se llevó a cabo una investigación y desarrollo para intercambiar información obtenida a través de Lutf sobre las actividades encubiertas del Frente de Liberación Nacional Argelino en el Cairo. La Unidad 188 también ayudó a los franceses a introducir de contrabando paquetes explosivos en el Cairo para ser utilizados en los asesinatos de los miembros del Frente Nacional. Alois Brunner fue el primer objetivo al que se le envió una carta explosiva. Él era un oficial de la SS y miembro del partido nazi alemán, lugarteniente de Adolf Eichmann, y también comandante del campo de concentración nazi en Francia, donde, según Israel, murieron 130.000 judíos. Con la ayuda de Eli Cohen, un miembro de alto rango de la Unidad 188, se identificó a Brunner y se encontró su ubicación. Eli Cohen se había infiltrado en las instituciones de defensa y de alto rango de Siria. Después de que Ben-Gurión autorizara el asesinato de Brummer, Yario decidió probar una de las placas explosivas de Rothberg en los nazis. El 13 de septiembre de 1962, Brummer recibió un gran paquete en Damasco, que explotó nada más al abrirlo. Brummer sufrió graves heridas en la cara y perdió el ojo izquierdo, pero sobrevivió. Aunque Brummer sobrevivió al asesinato, la unidad 188 todavía estaba dispuesta a utilizar dispositivos explosivos para asesinar a científicos alemanes. El Mossad se opuso. Rafi Edhan expresó: "Estoy en contra de todo lo que no esté bajo mi control". Después del ataque terrorista del régimen israelí a Brunner, llegar a los alemanes en Egipto se volvió muy difícil, porque ya no recibían ni abrían personalmente cartas ni paquetes postales. La inteligencia egipcia y su personal recogieron todas las cartas relacionadas con el proyecto en las oficinas de Egypt Air y las enviaron a El Cairo. Por este motivo, se decidió allanar la oficina de la aerolínea durante la noche y colocar los paquetes explosivos en las bolsas de correo. Con la ayuda de la unidad 188, las fuerzas del Mossad lograron entrar en la oficina de la aerolínea en Frankfurt el 16 de noviembre. Para abrir las cerraduras, utilizaron una compleja llave maestra preparada en los talleres del Mossad. Las autoridades egipcias se dieron cuenta rápidamente de cuál era el problema y desde entonces han estado examinando con rayos X los paquetes explosivos. Posteriormente, estos paquetes fueron entregados a expertos del Servicio de Inteligencia Soviético para su examen y neutralización. Los paquetes explosivos en El Cairo aterrorizaron a los científicos y a sus familias. Por supuesto, este pánico no provocó que ninguno de ellos abandonara su trabajo fácil y bien remunerado. Además, la agencia de inteligencia egipcia contrató a un experimentado oficial de inteligencia alemán. El ex miembro de la SS, Hermann Adolf Valentin, visitó las oficinas de Intercomercial y de los distintos contratistas del proyecto. Les aconsejó que prestaran atención a las precauciones y cuestiones de seguridad, como cambiar las cerraduras de las puertas y proporcionar seguridad para el envío y entrega de correo. También revisó los registros de algunos empleados. El doctor Hans Kleinwächter y su laboratorio en la ciudad de Lorch eran el siguiente objetivo en la lista de asesinatos de Ariel. Él fue contratado por el gobierno egipcio para diseñar un sistema de guía de misiles. Ariel envió la unidad Tisiporin a Europa con la orden de planificar la operación Erizo contra Kleinwächter. La orden terrorista de Ariel era clara e inequívoca. Hay que secuestrar a Kleinwächter y llevarle a Israel. Si no, hay que matarle. El 20 de febrero, los agentes del Mossad vieron a Kleinwächter conduciendo solo por la carretera de Lorch a Basilea. Ellos decidieron asesinar y matar a Walker cuando regresara. Shamir, que comandaba la operación con Ariel, confió la misión de disparar a Kleinwächter a un ex sicario del Irgun de nombre Akiva Cohen. Por supuesto, también enviaron a Zvi Oharoni, de ascendencia alemana, a esta misión. Tras el fallido asesinato de Kleinwächter, Ariel volvió a llevar a cabo una serie de operaciones destinadas a intimidar a los científicos y a sus familias. Estas acciones incluían el envío de cartas anónimas amenazando con matarles. También les dieron mensajes de advertencia en mitad de la noche, ya sea en persona o de forma anónima. Estas operaciones también fracasaron, especialmente cuando la policía suiza arrestó a Joseph Bengal, un agente del Mossad, después de que había amenazado a la hija del profesor George. Joseph fue trasladado a Alemania, donde fue declarado culpable y condenado a una pena de prisión. Llegó la primavera de 1963. Las acciones de Ariel no lograron frenar ni detener el progreso del proyecto de misiles de Egipto. En esta situación, Ariel se dedicó a presentar a los medios una serie de historias sobre los nazis, que fabricaban armas para que los árabes mataran judíos. Estas historias eran una mezcla de verdad, mentiras y temas decorativos. Una de las historias falsas de Ariel fue que los alemanes estaban ayudando a los egipcios a construir bombas atómicas y láseres letales. Ariel promovía en los medios de comunicación la creencia de que los científicos alemanes eran quienes aún sostenían las ideas de Hitler, pero la realidad era que los científicos alemanes, acostumbrados a la buena vida durante el Tercer Reich y desempleados tras su caída, estaban tratando de ganar dinero fácil a través de los egipcios. El objetivo de Ariel era difamar y criticar abiertamente a los alemanes, pero los alemanes con quienes Israel tenía relaciones eran un problema que causaba conflictos internos en Israel. Unas personas como Ben Gurión y su principal asesor Simón Pérez creían que Israel no podía ignorar la recepción de ayuda de Alemania Occidental cuando Estados Unidos no estaba dispuesto a proporcionar ayuda financiera y militar a Israel. Por otra parte, los partidarios de la línea dura como Golda Meir y el propio Ariel rechazaban la idea de que la República Federal de Alemania fuera un país nuevo y diferente de la vieja Alemania. Las historias que Ariel difundía a los medios crearon un revuelo y aumentaron el sentimiento de miedo y aprensión entre los israelíes. Ben Gurión intentó calmar a Ariel, pero fue en vano. Esto finalmente condujo, como la mayoría de las obsesiones, a la destrucción de Ariel. Su deseo de atraer la atención del público, sus historias a los medios sobre el resurgimiento de los amantes de Hitler y cosas por el estilo, asestaron un duro golpe a Ben Gurión. Ben Gurión fue duramente criticado y fue objeto de ataques políticos y mediáticos por sus insuficientes esfuerzos por acabar con la amenaza que representaban los científicos alemanes en Egipto y para llegar a un acuerdo con Alemania Occidental. Por ello, el 25 de marzo de 1963, Ben Gurión convocó a Ariel a su despacho y le pidió que explicara algunas de sus acciones y declaraciones en los medios locales e internacionales, sin la aprobación del primer ministro. La conversación se convirtió en una acalorada discusión sobre la política del gobierno israelí hacia los científicos. Ben Gurión le recordó a Ariel que debía implementar las políticas del Estado, no las suyas. Ariel se sintió ofendido por las reprimendas de Ben Gurión y dimitió. Ariel estaba seguro de que Ben Gurión no podría trabajar sin él y le pediría que se quedara. Ben Gurión, sin embargo, pensaba diferente. Aceptó inmediatamente la renuncia de Ariel y Meir Amit, jefe de la unidad de Amán, reemplazó a Ariel. Bueno, estimada audiencia, hemos llegado al final del octavo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio discutimos las acciones terroristas del Mossad contra científicos alemanes y les explicamos que Ariel, el jefe de aquel entonces del Mossad, quien según los propios funcionarios israelíes carecía de sentido común y cuyas acciones provenían de una grave obsesión intelectual, intentó asesinar a los científicos alemanes que estaban ayudando a Egipto. Esperemos que hayan disfrutado de este contenido. En el próximo episodio continuaremos nuestros estudios de las acciones terroristas del régimen sionista contra los científicos en la década de 1960. Nos encantaría muchísimo que se unieran a nosotros en los próximos episodios. Hasta entonces, adiós.